Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego de este domingo que nos lleva directamente al tertulión. Está a punto de terminar. Termina ya, al menos en cuanto al tiempo, un fin de semana. Casi un fin de semana de tronío, ¿eh? En el que se nos ha acabado la Liga en primera, pero en el que la decisión de Mbappé de quedarse en el PSG ha acaparado casi exclusivamente la atención por la conmoción que ha provocado en el Real Madrid, aunque ha habido muchas cosas más. Como ya saben los resultados, resumimos cómo queda la clasificación después de que haya terminado ya el Campeonato Nacional de Liga en Primera División, en el que el Madrid es el campeón, el Barça el subcampeón, el Atlético de Madrid tercero y el Sevilla es el cuarto. Son los cuatro equipos que representarán al fútbol español en la Liga de Campeones, en la Champions, la próxima temporada. El Betis y la Real jugarán en la Europa League y el Villarreal va a jugar la Conference League. Descienden a segunda, ya lo habían hecho el Alavés y el Levante, les acompaña el Granada. Paradójicamente era el que mejor tenía para seguir en la máxima categoría de nuestro fútbol. Pero la victoria del Mallorca en Pamplona, el penalti que ha fallado en los Cármenes Jorge Molina y el posterior gol del Choco Lozano dejan al Mallorca y al Cádiz en primera división y mandan a la segunda, a la Liga Smartbank, al Granada. Pedrito, Martín, ¿qué datos genéricos nos deja esta liga ya terminada?
Por cierto, que Jorge Molina es el jugador más viejo en fallar un penalti en primera división, claro.
Tú no hurgues más en la herida.
Sí. Lo he comentado en la recta final de la primera parte de tiempo de juego, que es muy curioso que se repiten las posiciones año tras año. Llevamos 10 años quedando Madrid, Barça y Atleti, pon el orden que quieras, entre los tres primeros. En las tres últimas ligas, el Sevilla se ha unido para que los cuatro primeros coincidan en las tres últimas ligas. Y ya la bomba de la bomba es que en las dos últimas ligas han coincidido los siete primeros por primera vez en la historia de Primera División. Que dos ligas seguidas coincidan los siete. O sea que es muy difícil que se metan equipos nuevos en esos equipos que están quedando en los primeros puestos en las últimas ligas, pero da la circunstancia de que han coincidido.
¿Ha sido una buena liga en general?
No. Más o menos 950 goles, más o menos lo mismo que la temporada pasada. No se llegan a los mil goles ya desde hace cuatro años. Más expulsiones, más tarjetas amarillas. En general no ha sido una buena liga.
¿Habrá habido muchos más penaltis, me imagino, o no?
Menos penaltis que la temporada pasada.
Menos, incluso.
Sí, pero muchos en cualquier caso, pero un poquito menos que la temporada pasada. A ver si bajamos y nos vamos a una cifra normal de penaltis, que son unos 100, y no alrededor de 140 como en las últimas ligas.
Muy bien.
Y de esos 140, muchos por manos tan absurda como la mano que se ha señalado en el partido de Granada que ha fallado Jorge Molina penalti. Y la que ha estado a punto de señalar el árbitro en contra del Cádiz.
Sí, sí. Iba a decir que ha sido una temporada en la que el VAR ha tenido muchísima incidencia, más que nunca en la historia, eso por supuesto, ¿no?
Más o menos las rectificaciones del VAR han sido parecidas a la temporada pasada. Lo que pasa es que tenemos un problema muy grave, que son las manos.
Claro.
Y mientras que no lo solucionemos, pues pueden pasar cosas como lo que ha podido suceder hoy. Que un equipo al final se puede ir a segunda por una mano absurda. Una mano que no influye para nada en el juego y que la convierten en penalti, pena máxima, por las reglas como están ahora.
Bueno, lo cierto es que el VAR ha salvado al Cádiz de bajar a segunda división.
Bueno, el árbitro de primera no lo había pitado.
Sí, sí lo había pitado.
No, Sánchez Martínez no lo había pitado. Le ha dicho el del VAR que vaya para verlo.
¿Después de pitarlo?
No, después de que el del VAR le dijera, vete a verlo que creo que es penalti. Y él ha ido a verlo y ha dicho, no es penalti.
No, yo creo que no es así la película. Sí. Yo creo que no. Pues entonces el Marca y el As y yo estamos confundidos.
Pues no sé, nosotros, según hemos visto las imágenes, Sánchez Martín de primera no había pitado penalti.
Yo, según he visto, y además es que hay un jugador en este caso del Alavés, que marca el punto del penalti y dice penalti, ¿no? Y dice sí.
Pues luego lo miro, pero yo en principio pues creo que Sánchez Martín.
Míralo bien, porque yo no creo que ha sido para ratificar la decisión, sino para rectificar la decisión.
Pues ahora lo miro.
Vale, pues míralo y luego nos dices. Bueno, pues sin más dilación, vamos a abrir el tertulión de los domingos.
Ya no, tío.
¿Qué pasa? Esta foto ahí. Ah, hola, foto.
No, nada, que estaba pidiendo paso porque pensaba que estaba abierto. Que no, que lo que dice Pedro Martín, que no lo había pitado.
¿Que no lo había pitado?
No lo había pitado. Le ha llamado el VAR porque el VAR ha pensado, en este caso, Medina Jiménez, que era penalti. Y él ha ido a verlo y no lo ha pitado.
Joder,
no, pero no lo había pitado en primera instancia. No, tiene razón, Pedro. Es así.
Pues entonces el árbitro de VAR ha estado fino.
Sí, claro. El árbitro que está en el campo ha discrepado con el árbitro que está en el VAR.
Vale.
Eso es.
Perfecto. Gracias, Fauto, por la aclaración.
De nada.
Quédate para decir lo que quieras, ¿eh? Vale, no va a decir
aquí
nada.
Estoy.
Vale, ahí estás. Paco González, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Bueno, os voy a pedir a todos que nos dejéis un titular, porque evidentemente va a ser el tema central del tertulión. Un titular 24 horas después de que Mbappé haya decidido quedarse en el Paris Saint-Germain. ¿Tu titular cuál es?
Si quieres una palabra, batacazo, si la quieres...
titular, como tú quieras.
Puedes elegir entre batacazo y traición.
Manolo Lama, hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
¿Tu titular en este caso cuál sería?
Fracaso de F.P.
¿A la sazón?
No será Filomeno...
A mi pesar.
Pérez, Florentino Pérez, pero como es un titular, para que me entre bien.
Muy bien, vale, vale, F.P. Tomás Guas, hola Tomás.
Rayada.
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien, ¿has superado la conmoción?
¿Titular mío?
Sí.
¡Basta de lloros!
Bueno. Miguel Rico, Barcelona, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. ¿Tu titular del tema Mbappé, cuál sería?
Siempre hay uno más rico que tú.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tu titular?
Ridículo de los medios de comunicación.
Ridículo de los medios de comunicación. Muy bien. Roberto Palomar, hola Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué titular le pones tú?
Los jugadores toman el poder.
Santi Cañizares, hola Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Por qué te ríes?
No, porque me ha hecho gracia esta última de Roberto.
¿Y el tuyo cuál es?
Sorprendente y a la vez brillante estrategia. De Mbappé, claro.
De Mbappé. ¿Está Albelda ya? No, todavía no. Vale, pues enseguida incorporamos a David Albelda. El que sí está es Siro López. Hola, Sirus.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Yo tengo varios de los que... Mira, el último que había pensado es el que acaba de decir Cañete. Sorprendente.
¿Alguno más que quieras destacar?
No, después si quieres lo desarrollo, lo de la sorpresa.
Vale.
Está como titular ese, pero después ya desarrollo.
Vale, vale, okay. Vale. Está Antoñito Ruiz también, está en Anoeta. Hola, Antoñito.
Hola, Joseba. Pues a mí se me ocurre uno gracioso, ¿no? Como, pero que no viene. Pero que no viene.
Vale.
Ese es mi titular.
Puntos suspensivos, ¿no? Después de la...
Por tomárselo con la ironía que merece.
O después del pero.
por tomárselo con la ironía que merece el ridículo mundial.
Vale, vale, vale. Bueno, pues empezamos a ampliar los argumentos. Manolo, tú que estás en el coche, cuéntanos lo que quieras respecto al asunto Mbappé.
Bueno, lo primero que quiero decir es que yo creo que es una malísima noticia para el fútbol español. Yo creo que el futbolista que va a marcar la próxima década me hubiera encantado que hubiera estado en la liga de nuestro país. Todos nos habíamos ilusionado porque Florentino Pérez nos había ilusionado que Mbappé iba a jugar en el Madrid. Y curiosamente, el hombre más inteligente del mundo, como bien le calificó Butragueño, el ser superior, que no falla nunca y que no se equivoca en las estrategias, ha sido, no me atrevo a decir engañado, pero ha sido toreado por un chaval de 23 años que ha jugado con él hasta que ha conseguido lo que el chaval buscaba. Y me parece inexplicable que un tío de negocios, como es Florentino Pérez, que es uno de los empresarios más importantes de este país, no tuviera amarrado de una u otra manera a Mbappé. O sea, que no tuviera algo que atase a Mbappé a él. Porque puedo entender que hasta el 31 de diciembre no se puede firmar nada. Pero el 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, algo le puedes hacer ya firmar. Cuando empiezas a ver que el otro dilata, algo puedes oler. Entonces yo no logro entender que con lo inteligente que es Florentino, el niño este se lo haya clavado.
Paco, tú has comentado esta mañana, que bueno, este mediodía, que en el mundo del fútbol no se manejan así.
Bueno, he tenido una discusión guasapera con alguien que manda mucho en el Madrid sobre el asunto. Porque ya hay dos cosas que creo que son misteriosas en esto. Uno es la pasta que le habrá sacado a Qatar, que creo que se la van a pagar siempre por fuera. Claro, no le van a decir, no, te pagamos 100 al año. Porque entonces UEFA, el fair play y tal, no sé qué, le pueden meter mano. Entonces la van a regalar, pues eso, yo decía, pues una de las tres pirámides y la mitad del canal de Suez, no lo sé. Y el otro misterio es por qué el Madrid, ya que no le ha podido firmar, porque te dicen, no, es que ahora esto no funciona así, estoy poniendo ahora la voz de mi interlocutor, sí. Esto ahora ya no funciona así, a un tío de esa dimensión no le puedes poner ni exigencias ni penalizaciones. Claro, en el fútbol que yo conozco, cuando alguien queda libre el 30 de junio, el 1 de enero lo está firmando, si lo quieres, ¿no? Pero bueno, entiendo que venía una eliminatoria, Madrid-Paris-Saint-Germain, no sé qué, te tiene dudas, te pide esperar. A Benzema le debe estar diciendo, tranquilo que voy, porque Benzema se ha sentido traicionado, no sé qué. Bueno, vale. el año pasado Madrid lo tenía firmado. Cuando le hace la oferta al Paris Saint-Germain, sí tenían ya un acuerdo firmado. Pero ese acuerdo caducó, ¿no? Ya 31 de diciembre se acabó ese acuerdo. La parte que no entiendo para nada es por qué el Madrid no se pone una fecha a tope y se la pone al jugador. ¿Vale? No quieres firmar. Tengo que tragar. Pues tengo que tragar. Porque eres Mbappé, eres muy bueno, vas a gobernar 10 años. Para mí es estratégico aguantar. Aguanto. Pero decirle ya en un momento dado, abril, venga, después de la eliminatoria, o firmas o yo me siento liberado para planificar la próxima temporada. Somos un club gordo, somos serios y creo que ahí el Madrid podía haber utilizado la fuerza de su prestigio. Pero aún eso me dicen que esto no funciona así. En el caso de Figo funcionó. A lo mejor ha cambiado mucho el fútbol y las super mega estrellas ya no doblan la rodilla. Hoy Lizarazo decía en Francia que ha puesto de rodillas a el mejor club del mundo y a un país entero, a Qatar y al Real Madrid Mbappé, que le parecía increíble. Bueno, pues a lo mejor tienen razón, pero yo creo que el Madrid se podía haber puesto una fecha a tope.
Hombre, la única razón que, o la única respuesta que se le puede dar a esa pregunta es que estaban 100% convencidos de que iba a decir que sí y de que iba a aceptar la.
Ya, pero a estas alturas de ya, la vida, claro, fiarte de una palabra, y más en el mundo del fútbol, uff, vamos, yo no me fiaría.
Así es.
Yo, cuando yo hablaba de sorpresa, iba y te decía, si quieres después lo desarrollo, va en la misma línea que Paco, ¿no? O sea, a mí yo entiendo que tú, si una parte no quiere firmar, pues chico, pues no firma, no le puedes poner una pistola en el pecho. Pero lo que sí que puede y debería haber hecho el Real Madrid es poner una fecha a tope, igual que pasó con Sergio Ramos, que le hace una oferta de renovación y dices, oye, nosotros tenemos que planificar el futuro, y si tú te quedas, pues igual nuestra planificación es de una forma, y si no te quedas, pues la planificación es de otra, y te damos una fecha a tope que caduca a finales de marzo. Yo no acabo de entender que el Real Madrid, para mí es sorprendente, será, pues como hablaba el interlocutor de Paco, deben ser las nuevas modas, pero no debe ser una nueva moda de este año, porque si no, no lo acabo de ver. O sea, que el Madrid esté con su futuro por decidir a finales de mayo, que deje marchar la posibilidad, pues por ejemplo, es que si el Madrid lo sabe a finales de marzo, igual ahora pues el Madrid había negociado la posibilidad de que Haaland llegara al Real Madrid, y si no es Haaland, pues a otro jugador que a lo mejor estaba en el mercado y que ahora ya no está. Entonces yo, mi sorpresa es esa, por eso yo siempre estuve convencido de que el Real Madrid iba a fichar a Mbappé, porque no me podía creer que no tuviera algún tipo de documentación firmada para que el jugador acabara jugando en el Madrid.
Hablamos del Madrid, el Madrid, Florentino en este caso, ¿eh?
Es que luego os voy a preguntar, bueno, quién es el padre y el gran perdedor de todo esto. Florentino.
O sea, a mí me parece que a Florentino le ha faltado, que otras veces la tiene, y de sobra además, le ha faltado soberbia para plantarse, le ha faltado chulería, le ha faltado decir, oye, yo soy el presidente del Madrid, aquí estoy yo, se acabó la oferta. O sea, hasta aquí, estos últimos 10 días, cuando ya Mbappé no contestaba, o su entorno, o quien estuviera, yo creo que el presidente del Real Madrid tiene que tener olfato para leer eso, y que Mbappé te deje, no, dejas tú a Mbappé. Y de esta manera ha expuesto muchísimo al club, ante la industria, ante la opinión pública. Efectivamente, la planificación deportiva se queda un poco en el aire, esa pregunta de qué va a pasar ahora, qué va a ser del Madrid, si efectivamente lo de Haaland estaba vinculado a traer a Mbappé o no, o qué va a pasar, pero yo creo que hay un patinazo ahí de Florentino. Yo recuerdo lo de Figo, lo tenía obligado, una tentación que parece ser que tuvo de devolver a Cristiano, había una cláusula de penalización si no te traías a Cristiano. Eso que dice Paco de que el fútbol no funciona así, bueno, funciona como quiera la gente que funcione. Claro. Yo es que no me entra en la cabeza que este hombre, que Mbappé, estos últimos 4 o 5 meses esté sin contrato, porque ni ha firmado ahora, sí, o va a firmar ahora por el Paris Saint-Germain, y no tenía nada con el Madrid. Si este tío se rompe el cruzado, ¿qué pasa?
Es que la sorpresa,
seguridad,
Roberto,
social de allí, de Francia.
Habéis definido perfectamente cuál es la sorpresa del Real Madrid. Incluso Paco contaba que no se lo creía, porque es verdad, es que no te puedes creer que un futbolista que al que tú quieres y al que estás interesado y demás, pues no formalices de alguna forma en un plazo, en el medio plazo, no esperes hasta el último día. Pero es que a mí todavía me sorprende más lo que ha hecho Mbappé, por eso digo que ha sido sorprendente, estrategia y brillante a la vez. Brillante porque ha asumido los riesgos, todos los que hay, porque el futbolista tiene riesgos siempre. Es verdad que es fácil asumir riesgos cuando tienes la mochila llena. Es verdad, es más fácil, ¿no? Que cuando te quedas libre, eres un chaval y entonces dices, joder, es que yo ahora mismo estoy a punto de dar el pelotazo que me soluciona mi vida y si no, me quedo en pelotas. No, tenía la mochila llena y puede esperar hasta el último día. Pero no deja de sorprender el hecho de que el futbolista esté dispuesto a hacer eso, porque está, de alguna forma, jugando con la incomodidad de no saber lo que va a hacer el año que viene, jugando con la inseguridad de no tener un contrato firmado. Y teniendo en cuenta, además, que son dos clubes poderosos y demás, pues oye, ¿qué te cuesta ir a la oficina de uno, a la oficina de otro y llegar y decir, oye, venga, vamos a arreglarlo, ¿no? Que no te preocupes, que te van a poner de dinero hasta arriba. Entonces, a mí lo que me hacía pensar, y nunca dudé que el jugador iba a jugar en el Real Madrid y que solamente dudaba de lo que tuviese firmado con el Real Madrid, del blindaje que tuviese ese contrato, si ese contrato se podía romper o no, es, joder, no existe futbolista en el mundo que aguante teniendo estas posibilidades. Están los que aguantan porque no les queda más remedio y aguantan hasta agosto y firman el último día porque no tienen opciones. Pero teniendo opciones brillantes como estas, aguantar... Y claro, como yo veía que no renovaban el Paris Saint-Germain, digo, el Madrid lo tiene firmado. Si al final no viene el Madrid, ¿por qué puede ser? Pues por un blindaje. Es que eso es lo lógico. Por eso todo ha sido sorprendente, que el Real Madrid no le emitiera un contrato, que no le diera una fecha de caducidad de la oferta, que no lo blindara y que él también aguantara sin ningún problema, pues fijaros, hasta que acaba la Liga en Francia, que esto es una locura, sí, acabar.
Sí. Ocho meses pensar rechazando. Así,
que le ha salido muy bien, porque la oferta, o sea, lo que se ha llevado, perdona, al cabo, lo que se ha llevado en otras circunstancias no lo hubiese arrancado, seguro, porque está seguro que la oferta que ha firmado, teniendo en cuenta las fechas, es la mejor de todas las que le han ido poniendo Real Madrid y Paris Saint-Germain, hablando de esto.
Ha sido la última, además.
Pero, a mí me parece tremendo. O sea, estoy totalmente de acuerdo con todas las opiniones, especialmente con la de Manolo Lama, por el papel de Florentino Pérez, pero a mí me parece tremendo el papel de los medios de comunicación, en el sentido de aquellos periodistas que se han creído toda esta historia a lo largo del último año, han estado diciendo que Mbappé estaba firmado, han estado contando que la primera semana de junio era presentado, han estado contando la dirección y cómo era la casa que se había comprado en la finca, han estado contando todo esto porque se han creído a las fuentes, sean de Florentino Pérez, sean del Madrid, sean del señor Sánchez, sean de quien sean. O sea, se ha producido una situación tan ridícula para determinados periodistas que ahora resulta que ni siquiera Florentino Pérez tiene que explicar por qué no viene Mbappé, entre otras razones porque él nunca dijo que iba a venir Mbappé, sino que fueron esos periodistas que confiaron en sus fuentes en el Madrid, quien durante más de un año han estado diciendo que eso estaba hecho. A mí me parece que eso es una de las lecciones de este fracaso, de esta frustración y de este ridículo, que es tremendo. Porque a mí me parece tremendo que eso haya ocurrido y que ahora resulta que el Real Madrid, todo lo que hemos estado contando o nuestros compañeros han estado contando, diciendo está hecho y tal, e incluso se ha hecho bromas, incluso ha habido piques, incluso eso no puede ser, eso va a ser así, va a ser presentado, no es.
Nosotros los hombrecillos mortales nos hemos encontrado a lo largo de nuestra vida que siempre, cuando nos hemos creído algo, claro, que siempre había uno más alto que nosotros, uno más guapo, o que tenía el mejor coche. Luego, cuando hemos empezado a trabajar, ya te das cuenta que hay uno que escribe mejor que tú, otro que habla mejor que tú, otro que tiene mejores fuentes que tú. Y luego, cuando esto se lleva a la élite, pues hay gente que tarda mucho tiempo en encontrar al más guapo, al más alto, al más listo y al más rico que él. Y eso le ha pasado al Real Madrid y concretamente a Florentino Pérez, que... no discutiré las argumentaciones que le han dado a Paco, pero llevado a ese terreno, ha convertido la negociación en un pulso Florentino-Qatar.
Y a Qatar, no solo Qatar, sino Francia también.
Hablando solo del PSG y del dinero que tienen los qataríes, la experiencia que tenemos en Barcelona es que cuando patrocinaron Qatar Foundation y empezó a haber cierto rechazo, tanto rechazo y tantas publicaciones y tantas versiones de la directiva que decidieron acabar con Qatar Foundation, en ese momento Qatar decidió que al Barça no iba a tener ni agua. Y al Barça, que quiso firmar a Marquinhos, no lo pudo fichar, que quiso fichar a Thiago Silva, no lo pudo fichar, que quiso fichar a Verratti y no lo pudo fichar, que había hablado con todos ellos y ellos querían venir. Pero los cataríes se lo tomaron como una cuestión de honor y no cedieron ni un ápice. No solo eso, sino que se llevaron a Neymar primero y a Messi después, y ahora quizás también se lleven gratis a Dembélé. Es un problema intentar plantearle un duelo a esta gente, y más si tú no tienes ningún documento que comprometas.
Y en ese sentido, espera, Emilio, que falta Tomás, y así terminamos la ronda.
Pero vamos a ver una cosa. Que el pulso era un club de fútbol contra un estado, que después se mete Francia y se mete la UEFA, porque eso está confirmado, normalmente lo pierdes el pulso, porque es un pulso contra un imposible. El señor Tebas viene a decir ahora lo que digo yo, que es un tontito de la vida, hace meses. El fútbol pierde, porque esto ya no es fútbol, esto es petróleo, dinero y todo lo que tú quieras. Y esto hay que acostumbrarse a vivir así. El otro día lo comentábamos aquí. ¿Qué tiene que pensar el Barcelona? Que está sentado en el banquillo este un titi para que venga el Ferran Torres y no sé qué líos, y estos hacen lo que les da la gana. Entonces, es así que coincidimos, que el Florentino es el tonto y el otro es el listo.
Al final todo es un precio, Tomás.
No, pero escúchame, el fútbol es tan cojonudo, perdóname, ya acabo rápido, el fútbol es tan cojonudo que hace un año Messi cogió un avión en Ibiza para firmar por el Barcelona y acabó en la calle. Coño, entonces hay que acostumbrarse a que esto es así. Ahora, la pelea es una pelea imposible, y con estos tíos es imposible. ¿Por qué? Porque el chico este, que yo, a mí nada más me sorprende una cosa, deportivamente hablando, me viene a buscar el Real Madrid, a un tío que lleva 6, 7 años, no sé cuántos, en la liga francesa, que es una broma mundial, y dice, oiga, es el salto de mi vida. Usted se quiere quedar en el Paris Saint-Germain, oiga, es su decisión. Lo podía usted haber dicho un tiempo antes, el Madrid te podía haber obligado con la fecha que decís perfectamente. Ahora bien, mire usted va a ser, repito, dentro de muchos años le deseo, el más rico de todos los cementerios de Francia. ¡Cojonudo!
Sí, pero Tomás,
perdóname, acabo. Y usted va a jugar, ha decidido jugar en su vida a lo sumo 7 partidos de fútbol.
Sí, pero Tomás.
Siéndole muy bien. Acabo. Octavos de final, cuartos de final, semifinal y final de la Champions. Mientras
sí, pero
que no te aparezca el Madrid del
Tomás,
todo y te eche.
Tomás, bueno, Florentino Pérez, Tomás, como muy bien dice Manolo Lama, esto le ha pasado a Florentino Pérez. Esto no le ha pasado a Laporta, ¿vale? Esto le ha pasado a Florentino Pérez. Es decir, que cuando Florentino Pérez cuenta que lo va a fichar, no es cuando lo cuenta Laporta que trae a Haaland y que trae a no sé quién.
¿Pero qué va a hacer?
Pero espera. Florentino Pérez, espérate un momento. Florentino Pérez no midió bien a quién se enfrentaba. Porque, entre otras razones, tuvo ya una luz para ver que esto le podía salir rana así por dinero, que fue cuando él ofreció 200 millones con un año de contrato y lo mandaron a la porra. O sea, eso ya fue un síntoma de que por dinero no iba a ser.
Pues cosa que tú puedes perder la pelea económica.
No, un momento. Y entonces, perdóname, Paco. Y entonces también aquí hay otra cosa que debemos de contemplar. Este niño tiene 23 tacos. O sea, a este chaval le han dicho, pásate 3 años forrándote y con 26 te puedes ir donde quieras, pero que si todavía será igual, mejor, y te vendrán a buscar. O sea, me parece que es un tema evidentemente de dinero. Por lo tanto, como muy bien dice Miguel, con dinero, y como dices tú, Tomás, con dinero no hablemos ni del Real Madrid, claro, ni del poderoso Florentino Pérez. Esto se ha acabado. Y entonces lo que me parece mal es que Florentino haya filtrado durante un año que esto estaba hecho.
Tú puedes perder la pelea económica con Qatar, ¿cómo no la vas a poder perder? Y la marcha atrás,
no hay pelea.
Creo que existía esa posibilidad durante todo el tiempo, hasta que no sé. O sea, si el día 1 de enero lo presentas y dices, está firmado, aquí está Mbappé, vendrá el 30 de junio, vale. Si no, existía la posibilidad de la marcha atrás. Pero lo que todos pensábamos es que si había una marcha atrás, había una penalización.
Claro, claro.
Y
claro,
para mí, más que una derrota económica, porque no me parece que sea una derrota económica, es que no puedes competir contra un estado. A lo mejor le has regalado 50 pozos de petróleo, ser la marca de Qatar, del Mundial, vete tú a saber.
Vale.
Me parece que es una
equivocación estratégica.
Estratégica.
En no poner una fecha. Tengo que tragar con él, sí, porque me dice que viene, que es su sueño. Me lo vuelve a decir, se lo dice Benzema, se lo dice a no sé quién, Luis Campos, no sé. Bueno, vale, venga. Me fío del chaval, pero por si acaso, como la vida me ha enseñado, que no me puedo fiar de nuevo que no esté firmado, y a veces ni de lo firmado, le pongo una fecha.
Hay que poner una fecha.
Claro, pero es que vienes también de siete meses atrás en los que él dijo públicamente que pidió al Paris Saint-Germain marcharse porque quería venir al Madrid. Claro, no, con lo cual, ese aval moral se supone que lo tiene.
Sí, le ha engañado.
Joseba, pero no te escuece un poco.
No estoy justificando ni mucho menos.
¿No te entra un poco el rubor? ¿No te entra un poquito el miedo? Un tipo de negocios, cualquier persona de negocios, que seguro que lo tendría Florentino, lo que pasa que lo propondría, pero no quiso, el otro no quiso.
Eso con una autopista
el decir,
no le pasa.
No me vale, vamos a ver, tú cuando haces una operación de más de 10 euros, normalmente lo que haces es firmarla, cuando compras un garaje, una casa, no sé, cualquier cosa, no vale con la palabra, pero no por nada, sino por estar todos cómodos, Manolo, también por el jugador.
Mira,
yo creo que el hecho de que no te quisiera firmar ese contrato, que seguro estaría encima de la mesa en más de una ocasión, debería dejarte por como mínimo la sospecha, ¿no?
Mira, Manolo. Yo quiero aquí decir, estamos hablando de la batalla. Yo repito, esto para mí es una derrota en toda regla de Florentino Pérez. Igual que ha tenido muchas victorias, está palmado, ha dicho Miguel por ahí, ha encontrado uno más rico con él, más rico que él, más alto, más guapo, lo que sea, ha palmado. Pero yo creo que la gran derrota no es esa. La gran derrota es que Florentino Pérez ha estado durante un año ilusionando.
Hombre, gracias, muy amable. Muchas gracias.
Ha estado durante un año.
Con la complicidad de algunos.
Espera, Emilio, espera.
Con la complicidad de algunos.
Emilio, que está por teléfono.
Ha querido hacer creer al madridismo que Mbappé estaba en la buchaca, con frases como tranquilo, como filtrando una y otra vez, está loco por venir, este es su equipo, que sí, que seguramente que Mbappé se lo diría, como le diría al jeque lo contrario. Ese para mí es su gran error y por eso creo que es el gran fracasado, porque él es el que ha ilusionado a su gente, él es el que ha ilusionado al madridismo, porque si él desde el primer momento hubiera callado, hubiera dicho, pues estamos ahí picando pala, ahí pico y pala, trabajándolo y luchando, va a estar difícil, va a estar complicado. No, pero lo que sabíamos es que esto estaba hecho. Y es más, yo escuché, bueno, y a partir del 1 de enero, espérate, había algunos que se atrevían a decir que en el 1 de enero ya se venía al Madrid.
A ver, Manolo, el que ilusiona al madridismo es el propio futbolista. En el mes de agosto, cuando Leonardo reconoce que el jugador ha pedido ser traspasado al Real Madrid.
O sea, te equivocas.
No me equivoco.
Mira, el Madrid se ilusionó en verano porque pensaba que lo iba a fichar. Cuando no lo fichas,
y la afición se ilusiona.
Si tú no lo tienes cerrado, cierra el pico, sigue trabajando. Y cuando lo
Joseba,
un año vendiendo el pollino. Un año y se lo ha limpiado.
Que yo entiendo que si te dicen voy a ir y tú ves que durante 8 meses rechaza la renovación, te...
Pero que
te puedes engañar, pero es que sin papeles te engañas más.
Al mismo tiempo que está rechazando la renovación, supongo que los papeles que tú le estás poniendo encima de la mesa también los está rechazando, ¿no? Claro. Porque no me creo que el Madrid estuviese cómodo sin el contrato. Sabemos es que él no renueva, ¿de acuerdo? Eso me hace sentirme cómodo y a mí personalmente, a mí me engaña esa situación porque no me creo que aguante hasta el final. Pero si yo estoy ahí dentro, yo le estoy poniendo papeles para que me lo firme y él no me los quiere firmar, joder, yo no me voy a la cama tranquilo, ¿eh?
Además, insisto, el Madrid reconoce que Mbappé les pide hasta final de temporada. Pido tiempo hasta final de temporada, pero claro, más o menos... con la promesa de que sí, que lo voy a hacer, pero os pido tiempo, pues es para mojearse.
Está ya David Albelda.
Espera, Emilio.
David Albelda, hola Albelda, buenas noches.
Muy buenas a todos.
¿Qué quieres decir? Que te incorporamos ahora a las 12:30.
Sí, no, que me he tenido que ir el fin de semana fuera porque estaba muy preocupado por el tema Mbappé.
Has vuelto, ¿no?
Sí, he vuelto, después de ver la noticia he vuelto.
¿Y?
No, os venía escuchando, yo pienso como vosotros, creo que todos estamos o estáis en la misma onda. Al final se decía que estaba, pero hasta que no está la firma, es raro que a Florentino le pase esto. Yo estoy sorprendido sobre todo que a Florentino le pase, porque es un hombre que en eso se mueve fantásticamente bien.
¿Entendéis al jugador? ¿Justificáis al jugador? ¿Recrimináis al jugador? ¿Esto es para listos? ¿Cómo valoráis lo que ha hecho
el
Mbappé?
El jugador, perdóname.
Muy hábil y muy con una vieja virtud, que es la paciencia. Ha tenido mucha, lo ha dicho Santi antes, incluso ha arriesgado, porque tú tienes que estar ahí aguantando sin tener nada firmado. Ha sido cuestión de paciencia y lo que decía también, no sé qué jugador francés, de rodillas un país y el club más mítico de la historia. Eso es una virtud de él. Que haya acertado, yo deportivamente yo creo que se equivoca, pero bueno, eso es libre, él tiene que valorar hacia
el jugador.
Ha sido habilísimo, vamos.
Sí, habilísimo, pero es impresentable lo que ha hecho.
No,
jugador.
Sí, o sea, no, desde luego.
En fútbol ya fueron algo anormal.
No, hombre,
ha jugado con los
claro,
dos.
Sé que en el siglo XXI, pues igual eso no. De la palabra y de esas cosas más y esos compromisos, pues no se llevan, pero es impresentable, claro. O sea, cuando tú llegas a un acuerdo con un club y dices, oye, que sí, que me voy a ir, que tranquilos, que aunque no firme nada, no voy a cumplir con la palabra que he dado.
Siro, perdóname. Sí. Cuando yo digo cómo quedan los periodistas que han estado contando toda esta historia dentro del año, es porque espero que alguien cuente todas esas veces que Mbappé le ha dicho a Florentino o a Sánchez, voy a firmar, estaros tranquilos y tal. Porque si eso no es así, y se lo han inventado, entonces, entonces estamos...
Se lo van a inventar, Emilio.
El viernes pasado dice que había llegado a un acuerdo con el Madrid y con el Paris Saint-Germain. La misma madre lo dijo. No, eso no se lo ha inventado nadie, lo ha dicho la madre.
Lo que ha preguntado Joseba es la cuestión.
Una matización sobre eso que estáis contando de la madre. Cada vez parece más claro que el medio egipcio que lo publicó es mentira, ¿eh?
Ah, bueno.
Cada vez queda más claro que son medios. Vale,
no. Yo lo digo porque si Florentino tiene fechas y declaraciones y datos...
A Frederic Hermel. No. Eso sí que lo he oído de la madre. Porque ese sí que es la cuenta oficial de la madre. Lo de Egipto parece ser que esto mentira, ¿eh?
Yo si existen esas frases de Mbappé, creeré que es una traición. Mientras sea que dejarse querer, no es ninguna traición.
No, Emilio, es que eso está claro. Si hablamos del comportamiento del jugador, es evidente. Nos falta saber el 100% de los entresijos. Pero si el jugador, aunque no ha firmado, ha dado la palabra, ha llegado a un acuerdo...
Perfecto.
El comportamiento no es correcto.
Pero Emilio, en el Madrid te decían eso, que estaba hecho, que sí.
Roberto, que todos los que estamos aquí presentes, todos los que estamos aquí presentes, llevamos 60 años en esto, 60 años.
Un segundo. El día que estuvo Mbappé en Madrid, estaba Al-Khelaifi por lo de la ECA. Y Al-Khelaifi le dijo a todos los que estaban con él ahí, entre otros Miguel Ángel Gil, que se quedaba Mbappé.
Sí, lo comentamos aquí.
Al día siguiente, yo mandé un mensaje, oye, este va diciendo eso, y me dijeron, el chaval tiene que elegir entre el dinero y la gloria. O sea, hace una semana larga, que sería lo de Mbappé, o 10 días, no me acuerdo cuándo fue, cuando estuvo aquí.
No, esta semana pasada, ¿no? Esta misma semana.
8 o 10 días sería.
Esta semana.
En el Madrid ya no te decían que estuviera tan hecho.
Sí, pero Paco, porque ha habido esos 10 días para acá, que es donde, que puede coincidir seguramente con la fecha que vino Mbappé, que ahí hay algo que se tuerce, pero antes de esos 10 días... vamos, gente, compañeros míos que han hablado directamente con el Madrid, han utilizado hasta la palabra champán en algún momento.
Pero,
vamos,
escucha,
a brindar con champán.
¿Has visto lo que publica Benzema? O sea, Benzema
publica con una foto
una indirecta sobre la historia de la traición que ha sufrido un rapero, que es como si estuviera diciendo, a mí me la ha clavado también.
Paco, él ha contado.
Cuidado en un detalle, en el vestuario. Bueno, ayer lo dijo al micrófono de Ángel García Ander Herrera. En el vestuario del PSG... también se lo debió clavar a los del PSG, porque ninguno sabía nada. Solamente sabía un futbolista lo que iba a hacer, que es su amigo Arrab. O sea que el tío ha sido, voy a decir, o lo suficientemente inteligente, o lo suficientemente frío, o lo suficientemente, no quiero decir el taco, que se la ha clavado a todos, ¿eh? Porque en el vestuario del PSG, y yo conozco a algunos que estaban en ese vestuario, jamás dijo... ni me voy al Madrid.
No.
Ni me quedo en el
pero no. La clavada es a Benzema, si le ha dicho que venía, que es lo que interpreto yo de la publicación de Benzema.
Es que a lo mejor Paco en un momento.
Benzema acabará hablando también, supongo.
Claro, o a lo mejor Benzema interpretó eso. Porque otra cosa que quiero decir. Como yo es que llamo, yo no sé a qué teléfono llamáis vosotros de Real Madrid, porque yo llamo un teléfono y digo Real Madrid y Real Madrid, yo no me lo cogen. O sea, que los dos del Real Madrid que hablan, que solamente hay dos, que se llaman Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, contaron durante un año y además me parece bien, que este chaval no se movía por dinero, que este chaval se movía por amor y por éxito a un club.
Tal
por,
cual,
y por
tal
cariño.
Cual.
Ahora resulta,
pero si no hablas con ellos, ¿cómo sabes lo que contar?
No, porque yo es que oigo a los que hablan con ellos.
Ah,
entonces, como lo oigo, el relato me lo leo todos los días. Y ahora oigo, y con razón, que este chaval, como la mayoría del mundo, se mueve por dinero. Pero que no, escúchame, que no es más malo ni menos malo que antes. Chaval se mueve por lo que le debe.
A mí me parece que Mbappé se la ha clavado. O sea, no ha tenido palabra o lo que quieras. Pero también te digo una cosa, está en su derecho. O sea, imagínate que el tío ha dicho 500 kilos para mi familia, he pedido Zidane y dicen que me lo van a traer, he pedido Luis Campos y dicen que me lo van a traer, he pedido Dembélé y dicen que me lo van a traer. Joder, se habrá puesto a pedir, ha hecho la carta a los Reyes, le dicen a todo que sí, pues a lo mejor habrá dicho, bueno, pues total, me quedo tres tanto, años y en siguiente claro, años me perdona Florentino, bueno.
Pues ya está, lo que
pero
yo
claro,
te digo.
Por tanto, el rival es inaccesible y el fútbol se sienta y ve esto, o no vamos a ver un crack y una Copa de Europa, el resto de la humanidad en 50 años.
Lo que tiene más razón que un santo es la Liga
y Tebas. Tenía que haberlo visto.
Hombre, pero la Liga y Tebas, la Liga y Tebas que es...
O sea, este equipo lleva mucho tiempo.
Este equipo que ha perdido 700 millones en 4 años, 220 el último año, con una masa salarial de 650, que no ingresa al Paris Saint-Germain 650, ni de coña.
Ahora viene bien que Florentino se haga amigo de Tebas, a lo mejor ahora viene bien.
No, porque fíjate que Tebas no se casa con Tebas no se casa con Florentino. Directamente lo que dice
por
es que
al que
el IFI es tan malo como la Superliga.
Claro.
Pero la vergüenza es que si hay un fair play, no lo haya para
no,
todos.
No lo hay, no lo tiene.
Claro, es que
oye, el Manchester City fue sancionado por 2 años con chavas, con los TAS y los TOS y los TUS, y a los 15 ya le quitaron la sanción. Y aquí había superado el límite salarial estratosféricamente. Entonces, esto, o el fútbol lo ve claro, porque la tan denostada Superliga hablaba de un 55% de gastos para todos, y los que no llegaban, el Eintracht de Frankfurt, no tiene los 1.000 millones que puede tener el Madrid o en su día el Barcelona, pues le dejaban un porcentaje más de un 50% para que fichara. Eso, o te sientas, o se ha acabado. La NBA es la Premier y el Paris Saint-Germain, que jugará ahí en una isla, y los demás a comer cacas. Y esto es así, y el que no lo quiera ver, se engaña.
Dadme 2 minutos solo porque...
Oye, pero acabo, escúchame, el Atlético de Madrid detrás de fichar a Camará.
Vale. Que se va a las 2.000.
Que se van a Stompila. Bueno, pues es que yo, oye, el Atleti, claro, pues ahí estamos. O sea, pero el Atleti, la ilusión del Atleti es un tal Camará. Oiga, ¿usted cree que cuando el año que viene juegue en París Saint-Germain Atlético de Madrid hay que pedir que gane el Atleti? ¿Será un milagro?
Dadme 2 minutos porque tengo que despedir a los compañeros que todavía están en los estadios donde se han jugado los últimos partidos, como por ejemplo ese Barça-Villarreal. Elena Condiscamp, no, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Estoy esperando a Xavi Hernández, pero acaba de comparecer Unai Emery, que le ha mandado un recadito a Mbappé, palito, del que fue su entrenador, le tuvo a las órdenes en el Paris Saint-Germain cuando aterrizó Kylian en 2017. Dice que es una cuestión muy personal, que es un buen chaval, que le tiene cariño, que respeta su decisión, pero que no comparte en absoluto ni los tiempos ni las formas.
Mira, vale, pues si dice Xavi algo, no, nos avisa. Si
como toda persona normal.
Antoñito Ruiz, en la noeta, después de la victoria del Atleti, ¿qué se ha comentado por allí?
Mira, primero, en alusión a lo que dice Tomás, que siempre acierta y va muy atinado, Mbappé puede marcar tendencia porque Camará, hemos contado hoy que el Atlético de Madrid tiene un acuerdo verbal con él hace tiempo y que esperaba y confiaba que hiciera valer su palabra, y ahora me cuentan, se lo he comentado a Paquito esta tarde, que el jugador y sus agentes le habrían dado el ok verbal a 2 o 3 clubes para esperar la mejor prima de fichaje y acabar
esto.
Decidiendo pues y acabar decidiendo
llegar a varios acuerdos es impresionante.
Oye,
sí,
franceses.
Bueno, querido, todavía no ha dicho dónde se va, pero en el Atleti se temen que finalmente no haga valer su palabra y que pueda cambiar, pero vamos, están esperando impacientes a ver qué decide
la palabra vale,
es que
vale,
yo decía el viernes que negocies con varios, vale, pero que llegues a un acuerdo con varios, es alucinante.
Claro, que le digan sí a 3 equipos.
Sí, es
que le digan
alucinante.
Sí a 3 equipos.
Es alucinante.
Es distinto si lo dicen los agentes, que casi es su obligación. A que le diga
claro,
el jugador.
Claro.
Y
el Cholo, cuento, ha comparecido los dos entrenadores. El Cholo, yo le he preguntado, porque ya viene haciendo balance desde que se clasificó para la Champions el día del Elche, ¿qué ha aprendido este año qué aprendizaje le deja la temporada. No ha sido fácil para mí, ha dicho el Cholo, esta temporada. Necesitamos descansar y generar ilusión para lo que viene. Siempre parece poco lo que se consigue después de salir campeón. No es fácil contentarse con la tercera plaza, ha dicho el Cholo. Y a Imanol le he preguntado lo mismo y ha estado enorme, Imanol, porque dice el aprendizaje que le deja la temporada es que hay que matar los partidos porque su equipo ha estado muy cerca de ganar muchas veces y no lo hizo porque no supieron rematar esos partidos y que si lo hubieran hecho habrían conseguido mayor premio del que tienen, que ya es bastante.
Muy bien. Y el punto y final de la temporada en Sevilla, ¿cómo ha sido? Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, bueno, ha sido un poco festivo, ¿no? Es normal porque el Sevilla tenía amarrada la cuarta, el cuarto puesto, no ha podido lograr el tercer puesto con la victoria del Atlético de Madrid, pero se marcha la afición satisfecha después de una temporada larga y muy extraña, con Bono que ha sido manteado, es el primer Zamora en toda la historia del Sevilla. Y con respecto a su futuro, Lopetegui no suele responder prácticamente a nada, ¿no? Pero hoy sobre su futuro pues se ha ido para un lado, para otro, no ha querido responder. Insiste en que él ha repetido una y otra vez que está muy contento aquí y prácticamente ha ido despachando las preguntas sobre su futuro una detrás de otra. Y ojo, porque Marcelino ha anunciado que mañana se va a reunir con su cuerpo técnico y que posiblemente mañana mismo va a tomar una decisión con respecto a su futuro en el Athletic Club de Bilbao.
Vale, pues si toma él una decisión con respecto a su futuro, tiene que ser la de no seguir, porque claro, vale. Hay elecciones, claro, y sí. Por lo tanto
la otra tiene que intervenir el club.
Claro. ¿De Mbappé quieres decir algo, Víctor?
De Mbappé, no tengo ni idea de Mbappé, nada. Ah, vale. Que llevan 4 años anunciando que iba a venir y este año tampoco, el año que viene, a lo mejor serán.
Digo yo. Adiós, Víctor, un abrazo.
Hasta luego.
¿Qué dicen los oyentes, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando muchísimos comentarios al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y hoy domingo también a @tjcope. Decía un oyente, qué desastre lo de Mbappé. La única manera de aplacar este bajón es fichar a Dembélé y a Lewandowski. Florentino, lárgate ya, fracaso total del Madrid, una vergüenza. Como madridista que soy, estoy muy indignada con Mbappé, porque se ha reído y ha jugado con la afición madridista. Pido al Real Madrid que haga pública una declaración diciendo que jamás le volverá a llamar. Bravo por Emilio, el ridículo no ha sido solo de Florentino Pérez, sino de sus periodistas de cámara, que deberían pedir perdón. Mbappé aprovechó para venir a Madrid hace 2 semanas porque sabía que a partir de ahora va a ser persona non grata en la ciudad. Nunca más va a ser bienvenido en el Bernabéu, se quedará sin su supuesto y falso sueño. Otro dice, el año pasado la Superliga, ahora Mbappé, parece que el ser superior está perdiendo poderes. Y decía otro oyente, ¿empezamos ya con la turra de Mbappé para 2025? Ah, no, que primero toca decir que aquí ya no juega jamás. Y escuchad a un oyente que este sí está muy feliz con su Cádiz.
Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas y ese color, sin embargo, es gloria bendita para los cadistas. Buenas noches, ese Cádiz, Yo estaba muy tranquilo porque sabía... Desde que nuestra Paco hace 2 semanas dijo que el Cádiz, el que lo tenía peor, estaba seguro que el Cádiz se salvaba.
Pues sí.
Mi trabajo me ha costado.
Sí. Desde que perdió en Anoeta el Cádiz ya estaba hundido en la miseria. Total. Y mira dónde está el Cádiz ahora, mira dónde está el Cádiz. Por cierto, al oyente anterior hay que recordarle que a las 12 de la noche del 31 de diciembre del 2024, Mbappé será libre para negociar con quien quiera su próximo contrato.
¿El 24?
El 31 de diciembre del 2024 a las 00:00.
Ah, o sea, el 1 de enero del 25.
No queda nada.
No, pero como, si adelantas un segundo dices 24, entonces queda como más cercano en el tiempo. Entonces, será libre para negociar con quien quiera su futuro.
Tú fíjate, este bajonazo en la ilusión de los madridistas llega a una semana de la final de la Champions, de una temporada que puede ser de las mejores de la historia para el Madrid. Que es con un equipo que pensábamos que no iba a luchar por Europa, se puede proclamar campeón de Europa y ganar una liga con tanto tiempo como la ha ganado. Y sin embargo, ahora ha quedado una nube gris ahí sobre la ilusión de la gente, que a ver si se...
De todos modos, por eso, espera un
segundito, perdón un segundito, sí. Que ahora os voy a preguntar por las consecuencias de... pero es que antes, claro, es que lo que hay que hacer en la vida es llamar a Berti, antes de nada, para ir seguro. ¿A que sí, Gemita? Hola, Gema.
Claro que sí. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches a todos. Lo que hay que hacer es pasarse ya a Berti para tener la vida mucho más fácil y para empezar a ahorrar un montón de tiempo y dinero. Por ejemplo, en tu seguro de coche, que va a ir ahora lo que nos traen nuestros amigos de Berti. Tu seguro de coche desde solo 180 euros. Pero es que además con Berti es todo rápido y fácil porque puedes gestionar todo desde el móvil sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que si aún no eres de Berti como nosotros, pásate ya a Berti y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Hasta ahora, Gemma, gracias.
Hasta ahora.
La una menos cuarto, 12 menos cuarto en Canarias. Estamos en el tertulión, ¿eh? Y todo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Con Joseba Larrañaga.
A 10 minutos para la 1, para las 12 en Canarias. Os pregunto, consecuencias de la decisión de Mbappé. ¿Quién es el que más pierde en toda esta historia? El Real Madrid queda como perdedor, el Real Madrid está por encima de jugadores, el presidente del Real Madrid es el gran perdedor, está por encima de todo esto.
Yo digo lo mismo que dije cuando se fue Cristiano Ronaldo. Evidentemente pierde el Madrid, pero pierde más Mbappé. Y porque el Madrid está por encima y es que lo ha demostrado, o sea, se decía, parecía que venía la hecatombe, que se iba Cristiano Ronaldo cuando se fue Iker Casillas o cuando se fue Raúl o cuando se fue Zidane y parecía que ya no había futuro para el Real Madrid. Y lo último es lo de Cristiano Ronaldo, que se ha ido del Real Madrid y en este tiempo el Madrid ha ganado dos ligas y está en la final de la Champions. Creo que Cristiano ha ganado una liga con la Juventus de Turín. Y ahí se acaba un poco su historial en estos cuatro últimos años. Entonces, para mí pierde el Madrid, y pierde porque es uno de los grandísimos jugadores que va a marcar una época en los próximos 10 años, pero creo que pierde más Mbappé porque se queda en una liga de chichinabo y en un equipo que no es equipo. O sea, yo podría... Fíjate, si hubiera fichado, si a mí me dices, es que ha elegido, en vez de Paris Saint-Germain, ha elegido el Manchester City, ha elegido el Liverpool, ha elegido el Bayern de Múnich. Dices, bueno, pierde, pero al igual no pierde tanto. Pero en este caso, yo creo que pierde más el jugador que el Madrid.
Pierde los dos, no sé cuánto, porque esto es fútbol ficción. Creo que el Madrid hubiera sido mucho mejor con Mbappé y que a Mbappé le hubiera ido mucho mejor su trayectoria deportiva en el Madrid. Yo creo que ahora, pasado este atragantón que tiene el Madrid, lo que va a condicionar los fichajes va a ser lo que pase en Kiev. Creo que habrá decisiones distintas si se gana, así París. No se gana, creo. En Kiev no, en París, perdón.
Pero,
Manolo.
Yo creo que, bueno, primero pierde el fútbol español porque tenerlo aquí hubiera sido un regalo de Dios. Después, evidentemente, pierde el Madrid porque pierde al mejor jugador del mundo. Yo creo que también pierde Mbappé porque no es lo mismo jugar en el PSG que en el Madrid. Pero yo creo que el que más pierde es el ego y el orgullo del presidente del Madrid.
A mí me ha preguntado eso, Manolo, que tienes obsesiones.
Bueno, sí, he preguntado, sí.
Si pierde el Madrid o pierde, no Florentino.
No, yo lo he dicho incluso, sí, he dicho, pierde el Madrid o es el presidente, sí.
A mí me da la...
Si no, López, yo puedo responder lo que quiera.
Ah, no, es que sí, pero que joder, porque se viene mal. Y cada uno tiene sus obsesiones, ya lo veo.
Yo no tengo ninguna obsesión, el que debería tener obsesión... Sois vosotros, ¿no? Os ha engañado durante un año.
No, a mí no me ha engañado nadie. O sea, entre otras cosas, porque llevo un año sin hablar con el presidente del Real Madrid. Fíjate si me ha engañado.
Yo recuerdo que tú decías durante un año que estaba firmado.
Sí, yo sí. No decía que estaba firmado. No mientas porque eso no lo he dicho. Yo he dicho...
No te lo ha dicho el portero de la 42.
No. Eso yo no lo he dicho que estuviera firmado. Yo he dicho que estaba convencido... Que venía al Madrid y que tendría que tener un precontrato firmado, conociendo cómo funciona el fútbol. Eso sí.
Lo que veo es que ha perdido el Madrid a Mbappé, que es el hoy probablemente el mejor jugador del mundo, y seguramente también ha perdido al segundo mejor, que es Haaland, porque entiendo que si no hubiera estado esperando a Mbappé, probablemente Haaland hubiera ido al Madrid. De hecho, las versiones próximas a Haaland decían que no quería coincidir con Mbappé y además con Benzema porque podía quedar eclipsado. Por lo tanto, de entrada pierde muchísimo el Madrid, ha perdido a los dos mejores jugadores del mercado y pierde la credibilidad de un proyecto de negociación que hasta ahora era infalible. El Madrid tenía siempre o acababa teniendo siempre lo que quería.
Bueno. Perdona, te interrumpo, es un paréntesis muy rápido. Cuando el Madrid suelta a Cristiano, mes de enero, que le dice, vale, pues si vas a venirme aquí todos los días a pedir pasta, trae 100 y te vas. Es porque Florentino estaba convencido que venía Neymar. Neymar hablaba todos los días con los brasileños del Madrid, le decía a Roberto Carlos que iba a venir, a no ser
que Neymar es del PSG también.
Claro, ¿y qué pasó al final? Ni Cristiano ni Neymar.
Pues razón de más para haber aprendido esa lección. Con el PSG no puedes hacer pulsos, porque te ganan. Tienen siempre, son más altos, más listos, más guapos y sobre todo más ricos. Porque en el tema de Mbappé puede que haya habido presiones políticas de su país, presiones del emir de Qatar, de Qatar, pero sobre todo lo que ha habido es un montón de pasta que al final se confirma que todo el mundo tiene un precio.
El Madrid tiene que pensar en adelante, y esto ya está bien de lloros, que se ha dicho al empezar, esto se ha jorobado. Pues mire usted, eso lo archiva y usted piensa, y oiga, Paco, pase lo que pase en París, el Madrid tiene que saber que tiene que poner la aguja. El Madrid ha hecho dos cosas monstruosas esta temporada, que ha sido plantarse en la final de baloncesto y de fútbol sin ser el Madrid de toda la vida, en un deporte y en el otro. No ha habido en los últimos años una diferencia tan brutal entre el Barça y el Madrid, y se lo come en la semifinal. Y se mete en una final que pierde por un punto, como le puede pasar el viernes. Pero bueno, dicho lo cual, oiga, usted tiene que reforzar las dos plantillas, o sin título. Es que eso es evidente.
Yo creo que se va.
Tiene que venir otro delantero, no tiene que venir. Yo creo que le faltan tipos Álavas por línea.
Yo creo,
Joseba, ¿cómo lo refuerzas?
¿Cómo lo refuerzas? Sabiendo que tienes a tu lado lo que tienes. Estos tipos que te van a hacer la vida imposible.
Yo creo que el que más pierde es la credibilidad de Florentino Pérez. O sea, hasta ahora esto no le había pasado nunca a Florentino Pérez.
Que le ha pasado tres veces.
Un momento.
Una con Mbappé y dos con Neymar.
Pero no había estado pregonándole a sus periodistas de confianza que estaba hecho.
Pero coño, ¿entiendes? Si Neymar llegó a pasar una revisión médica.
Y eso ha ocurrido, ¿no? Y ahora.
Pero que con Mourinho se cambiaba mensaje diciendo: ¿has visto el gallo? Cuando estaba todavía allí en Brasil, que le llamaban el gallo. Estaban convencidos de que estaba.
Con esta sobreexposición nunca la había pasado.
Lo que pasa es que es más reciente lo que recordáis, pero ha pasado más veces.
Vale, Paco. Para mí, el mundo durante un año ha estado pensando: esto no se le va a escapar a Florentino Pérez. El mundo español, ¿vale? Porque hemos vivido, y nosotros más que nadie sabemos de qué palo va.
Y el mundo de la industria del fútbol, que es impensable.
Es que era lo normal, después de ver los movimientos.
Pues le ha pasado.
Yo creo que pierde el que no ha cumplido su objetivo. ¿Qué no ha cumplido su objetivo? El Madrid. Neymar, Mbappé pierde. Mbappé ha podido escoger. El tiempo dirá si pierde o no.
Exacto, yo estoy de acuerdo con eso, Roberto. Decir que Mbappé pierde, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, está claro que el Madrid históricamente es mucho más club que el PSG, pero es verdad que el PSG es un proyecto que algún día puede virar, puede acertar las cositas. De momento ya se han cargado, creo que a Leonardo, van a hacer sus cambios, tal y cual, y a lo mejor el tiempo dirá. ¿Quién te dice? Porque al final el PSG, tenemos claro que el año que viene es un candidato a ganar Champions.
Hombre, faltaba más, querido.
Claro, porque tiene mucho dinero, porque tiene grandes jugadores. Sí. Veremos si mejora como equipo, como club, pero que Mbappé pierde, bueno,
pero
veremos.
Es que lo único que a este chico le puede dar lustre y a los que le acompañen es la Champions, porque la Liga Francesa, como si se van de vacaciones y no juegan el contrato, ese
bueno,
que pone,
Tomás,
y dice,
Tomás, pero estos claro. años, sin ser un gran equipo el PSG, joder, más bien chico. Individualidades, han estado cerca. Y va a resultar que un año va a sonar la flauta PSG o al City, la van a ganar seguro.
Hombre, seguro que la van a ganar. Son cientos de miles de millones cada año, Rey. Un día te toca la lotería.
Hombre, el City ha ganado la Premier como gana el Madrid.
Yo creo que claramente cuando dos equipos pelean por un futbolista y lo hacen con todo, pues el que lo consigue contratar gana y el que no lo consigue pierde. Es evidente que el Real Madrid sale perdedor de esta puja. En todos los sentidos, a nivel deportivo y a nivel institucional, ¿no? Deportivo porque pierde un futbolista importantísimo, institucional porque lo ha dado todo para, bueno, demostrar ese poderío que hay a la hora de contratar a los grandes jugadores en Europa y, sin embargo, no lo ha conseguido. Yo creo que cada vez los jugadores y cada vez todo el mundo lo que mira es a ser rey de Europa. Ya empieza a importar poco cuando uno es un futbolista de gran categoría lo que haga en su país, ¿no? Porque todo el mundo ya pelea por el Balón de Oro, cosa que en nuestra época el Balón de Oro era una chorrada, pero ahora es, bueno, lo más importante que hay. Cada vez se comprometen más con su selección y con la Champions. Entonces, esa mentalidad que tenemos nosotros de que va a jugar una liga inferior, que es evidente, pues los jugadores ya lo van superando cada vez más. Porque, repito, salvo los ingleses, todo el mundo ya, y a lo mejor los alemanes un poco, empieza a pensar, oye, que yo para ser el número uno tengo que brillar en Europa y ahí es donde está mi gloria, ¿no? No podemos pensar que él pierde desde el momento en que ha conseguido el mejor contrato posible a nivel económico que le han puesto sobre la mesa durante todo el año.
No os engañéis.
Y luego, a nivel deportivo, yo no me apostaría un brazo a que el Paris Saint-Germain no gane algún día. Champions, sí, ya la está.
Pero no te engañes. El
Paris Saint-Germain y el City tienen grandes equipos de fútbol y grandes proyectos. ¿Que han fracasado en ocasiones en Europa? Sí, han fracasado en ocasiones en Europa. Pero eso no significa... Es más, creo que para ganar primero hay que perder. Y ya los dos han perdido finales.
Que
de
llevan
que
no,
es que hay que perder
la
os engañéis pensando que Mbappé 8. Se ha quedado para ganar la Copa Europa en el Paris Saint-Germain. No se ha quedado para eso. Que le sale bien, fenómeno. Pero Mbappé tonto no es. Sabe que Qatar, Mundial y París, Juegos Olímpicos, con mucho dinero catarí, es la apuesta de Qatar. Luego Qatar se puede enamorar del cricket y dejar de apostar por el Paris Saint-Germain. Entonces, yo creo que le ha vuelto a pensar, 26 años, cuando pase esto, todavía puedo pegar otro sablazo.
Lo que te digo, irme Paco, que lo he dicho
Juve,
yo eso.
Al Madrid o al Barça.
Que lo he dicho yo eso. Ya está. Por que eso, esa es otra opción que Florentino nos ha planteado. Este tío se ha forrado de pasta y 26 ya veremos.
Por eso
ya
la
está.
Última pregunta que os voy a hacer al respecto de todo esto es si el día 22 de mayo del año 2022 vosotros descartáis que Mbappé vaya a jugar en algún momento de su carrera en el Real Madrid. Joder,
ni hablar.
No, hombre,
por favor.
Tal como está el fútbol es imposible, hombre.
Hombre, esta noche no. Esta noche la contestación es no. Esta noche
no, pero el año
pero
que viene el fútbol, y el otro.
El claro. Fútbol cambia, no te digo en el medio y en largo plazo.
Además, será mejor
en el
futbolista.
Corto plazo,
en tres años será
en el
mejor
corto
futbolista.
Plazo, como para no. Vamos, es que mañana llega Tebas y resulta que lo que la denuncia está que ha puesto y vas prospera y Mbappé levanta el teléfono y llama al Real Madrid y todos están contentos, no nos engañemos.
Hombre, la denuncia no va a tener una resolución pronta, ¿eh? O sea,
bueno,
no,
yo te quiero decir.
No, pero si mañana la rueda de prensa dice Mbappé que me he equivocado, que vuelvo.
Efectivamente. Efectivamente. Quiero decir con esto que.
Ya ha dicho que va a ser el primer fan del Madrid en la final del sábado en su ciudad, ¿eh?
Y claro, y que no nos engañemos, que en el corto plazo uno se calienta. Se calienta mucho y esta noche no puedes ni ver a Mbappé y demás y tal, pero Mbappé sigue siendo el extremo ese que se va por la banda y deja a todos que parecen niños.
Bueno, yo es que decís el 2025 ese, pero bueno, que es que yo no lo descarto que dentro de un año vuelva el negocio.
No, por favor. Claro. No, por favor.
Pero vamos, bueno, no lo descarto. Porque un tío que quiere tanto a un equipo, eso no se te pasa.
No, lo que convendría saber, a ver si mañana lo quieren decir, que ahora es que no van a decirlo.
Mañana a 3 de la tarde, recuerdo la comparecencia de Mbappé y Akelafi.
Si se ha puesto cláusula, que en Francia no se estiran, pero se puede poner.
¿A qué? ¿Pero qué? ¿Si la cláusula la pone el jefe?
Si le ponen la cláusula será de 450.000 millones de euros.
O no, oye, Rayola... siempre dejaba una ventanita abierta.
Sí, para volver a hacer negocio.
Claro, pero claro, yo no sé si la Mari
pero,
es la madre de Chambao. Está pensando en una ventanita ahí dentro de 2 años.
Que la cláusula la pone el jeque, y el jeque la cláusula la pone él. ¿Qué tiene? ¿Una cláusula de 500? 500, pues yo 600, qué marra.
Pero si además lo veis una cosa, si en el 2025 no se han pasado al cricket, como tú bien dices, y sigue con lo mismo, seguirá siendo imposible ficharlo.
Claro,
pues es que es así, o sea, es que usted está peleando con un imposible, contra un muro, a no ser que en un momento determinado el muro se desquebraje o el tío ya se vuelva loco y diga, ahora me voy, venga Sarkozy o resucite el general de gol. Pero en condiciones futbolísticas, con comillas, tú no lo vas a poder fichar nunca.
Pero a lo mejor en el 2025 lo económico no es lo más importante.
Ah, bueno, pues eso, que sea él.
A lo mejor, Joseba, a partir de la temporada 2024-2025... los clubes que quieran jugar en la Champions solamente pueden gastar un 70%, curiosamente cuando termina contrato de Mbappé.
Calla, hombre, calla.
Un 70% de sus ingresos.
Calla,
eso es lo que ha aprobado, eso es lo que ha aprobado el contrato.
Bueno, pues ya verás cómo estos dos y el Newcastle que viene y todos esos no lo van a cumplir.
Bueno, pues si no lo cumplen, pues entonces estarán en
seguirán
UEFA,
jugando.
Pero yo te digo que
seguirán jugando.
En tres temporadas tienen que estar todos como ahora mismo en la Liga Española.
El que hará de mangas capirote es el Barça el primero,
Ciro.
¿Entiendes? Para poder hacer una plantilla decentita. El otro se gastará lo que le dé la gana.
Ciro, a lo mejor en el 2025, contrariamente a lo que dice Santi David, aún no ha ganado la Champions.
Pero
hay que entender
ver
que todo esto está enmarcado en una batalla que es los Emiratos, Abu Dhabi contra Qatar, que no se pueden ver esas familias, no se pueden ver. Entonces, si se mete una en el fútbol, se mete la otra. Si una tiene la Fórmula 1, la otra trinca el Mundial.
Y los demás a mamar.
Si uno pilla el Mundial de Motos, otra no sé qué. Si uno pone Qatar Airways en la del Barça, la otra pone Emirates en la del Madrid, en la del Arsenal, en todas las que puede. En el 25...
Uno se lleva a Haaland y el otro a Mbappé.
En el 25 pueden decir, venga, voy a comprar los New York Knicks y los Brooklyn. Sí.
Que compren la copia, coño.
Pero Paco, eso es otra cosa.
No está en venta.
Pero oye, González, si eso es así, que estamos de acuerdo que podría pasar, bien. Si no es así, seguirá siendo inaccesible pelear con estos tipos. Te repito que el City estaba sancionado 2 años y le levantaron la sanción a los 15 días.
Guardi, escúchame lo que te voy a decir ahora.
Es que si no lo vemos...
Para que no se cabree, Ciro, mira. Y yo creo que ha sido muy inteligente Florentino en lo que voy a decir que ha hecho. Florentino está apuntalando y cerrando a todos sus jugadores jóvenes... Porque cuidado con el jeque.
Hombre, claro, peligrosísimo.
Porque el jeque, cuando le tocan las pelotas...
Lo que le hizo al Barça.
Ahí tienen lo que le hizo al Barça.
Peligrosísimo, claro.
Esto sí que creo que ha sido muy inteligente Florentino. Les ha puesto a todos cláusulas de 1.000 millones. Creo que el que le falta ya es Vinicius. Que lo cierre cuanto antes. Porque yo, sinceramente, creo que el jeque todavía le tiene una guardada al Madrid. Y como pueda devolvérsela, se la va a devolver.
Igual se lleva
a Bale. Se lleva a Bale y al otro. Pero escúchame, tendrá eso...
A Bale para de utillero.
Pero Lama, ¿tendrá eso permitido por el mando de fútbol?
Por supuesto.
Porque si no, no lo podría hacer, porque te estoy diciendo lo
mismo. Es que no hay control ahora, Tomás. Es que no hay control ahora. Que ahora mismo no hay control.
Claro, pues ese es el problema. El problema está en que...
Escúchame, Tomás. Es que Paco te ha dado la solución. Si es que esto se lo van a saltar toda la vida. Si es que si tú
vas a poner
el papel y le pones a su nombre el 1% de todo el gas de Qatar, la UEFA no puede decir nada.
Claro.
No puede decir nada la UEFA.
No, sí puede. No, querido. Puede ver los balances de los clubes. Y cuando tú has palmado...
Pero que no le va a pagar el club.
Coño.
Imagínate que le hacen... Le hacen ahora imagen de todos los sponsors del Mundial de Qatar.
Claro.
Eso si no se lo quiere pagar a un primo segundo. Porque si lo paga a un primo segundo o a la madre, pues...
Paco, que te meten en todas las empresas privadas de Qatar, de gas y petróleo.
Oye, Lama, pero me parece...
1%, ¿qué?
Bueno, exacto, si admitimos la trampa, perfecto, no. Entonces jugaremos, jugamos la Champions hasta donde podamos jugar, porque serán esos dos los que van a ganar.
Porque esto es lo que están haciendo ahora ya. De momento palman
y hacen el ridículo.
Si tú
tienes el gas y tú vas con las mocitas madrileñas y el Barça, que son más que un club, pues jugaremos la Copa de la UEFA.
Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿No se va? Buenas noches.
Y a todo esto, estamos ya en la semana de la final de la Champions.
Que eso es lo importante.
Por cierto, solo un paréntesis. Ahora viene el culebrón Tchouaméni, que va a ser mucho más corto que el de Mbappé, pero ha dicho Radio Monte Carlo que su representante ya ha llegado a un acuerdo con el Liverpool y con el Real Madrid.
Exacto.
Que palabra, se va a la final palabra. El sábado, así que no sé si el vencedor también se llevará a Tchouaméni.
Después de comerse un melón, una aceituna.
No, lo suyo sería que firmara por el que pierde, porque se paga más, claro. Porque está más apretado al día siguiente.
Claro, pues sí. El Madrid, ¿cómo va a afrontar la semana?
Pues empieza mañana, porque después de jugar contra el Betis el viernes, la semana y los entrenamientos. Porque después de jugar contra el Betis el viernes, Ancelotti dio fin de semana libre y mañana empieza el equipo a entrenar. Álava va a estar, se perdió el partido el otro día con una sobrecarga en el sóleo. distinta molestia, la rotura en el aductor que sufrió hace prácticamente un mes en Manchester. Yo creo que el equipo está bastante claro, puede haber una duda Valverde o Rodrigo, yo creo que va a jugar el uruguayo, y recordemos que el equipo va a viajar a París el próximo jueves a las 4 de la tarde, dos días antes del partido, fijado el media day para atención a los medios el próximo martes en Valdebebas. Volveremos a pisar Valdebebas 2 años y 2 meses después, todo un notición, y como digo, pues que el equipo viaja el jueves a intentar conquistar esa Champions.
Y Jürgen Klopp ha confirmado que Thiago no va a jugar la final, me parece, sí, una baja importantísima.
Que cree que no llega, ha dicho, está cojo, así que no creo que llegue.
Sí.
A ver cómo evolucionan también los tres jugadores que no han jugado en el día de hoy, como son Salah, Fabinho y Van Dijk. Así
bueno,
que...
Salah ha salido
un rato. Ha metido un gol.
Sí. Fabinho, sin embargo, no estaba ni en el banquillo. Ahora yo creo que van a jugar los dos. De hecho, a Van Dijk en defensa y a Fabinho en el medio campo se les ha echado falta porque ha habido un momento que parecía poco serio en defensa del Liverpool.
Sí, sí, además un equipo parecía apelmazado. Hoy ha jugado un partido con síntomas de cansancio. No sé. Ya veremos a ver cómo se recupera.
Estamos cansados, el Liverpool.
Es que lleva una traca.
Sí, pero fíjate, entre semana no jugaron los titulares. O sea,
solo dos, sí, es verdad.
Mira, pero mucha bueno, tensión, ¿no? Y jugar ese partido no es fácil.
Llevan un mes muy complicado.
Sí, sí, sí. Sí.
El mes es muy duro.
Los
esa,
dos.
Esa eterna discusión...
Estos y el City. Los
sí,
dos
esa eterna discusión de que si dejas de competir, que bla, 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 pero el que está ahí final de Copa y tengo que estar hasta el último minuto del último partido, la tralla la llevan, claro. Pues ahora... Sí. Es el Liverpool, chatín.
¿Qué dicen los oyentes, Alberto Arado?
No sé por qué se quiere buscar culpables en el tema de Mbappé. Si un jugador no quiere venir a un club porque otro le paga más, no hay nada que hacer. Lo último que necesita el Madrid es otro mercenario. A Mbappé, además de pasta, le dan mando y gobierno en el equipo, como a Messi en el Barça. Podrá decidir entrenador, dar altas y bajas, etcétera. Lo dijo hoy Lizarazu. Nunca vio a un club arrodillarse así con un jugador. La traición de Mbappé es la misma que la de Ramos. Uno era su sueño y otro jugaría gratis. Estos no saben lo que es dar una palabra. ¿Cómo es posible que el Real Madrid ceda otros 3 años a Mbappé al Paris Saint-Germain? Se pregunta otro. Y dice un oyente, como madridista, lo que más me fastidia es que cada vez que echo gasolina me parece que estoy pagando el nuevo contrato de Mbappé. Y escuchad a este aficionado culé.
Señor Guas, ¿qué pasa con Mbappé? No había nacido para esto. Señor Lama, señor todo. Bueno, pero claro, ahora vamos a hablar del fair play. Qué gana de levantarme a las 7 de la mañana a trabajar por primera vez en mi vida para solamente escuchar el podcast vuestro. Buenas noches, partidazo. Un abrazo.
Pues nada, oye, si de esta forma puede empezar bien la semana, fenomenal, ¿eh? Nosotros encantados de la vida, claro.
Decía Paco antes de la decepción de la gente del Madrid, yo creo que es más la alegría de los antimadridistas que la decepción de los...
No, hay mucha desilusión. No, también te digo que creo que ha pasado de ser... Del más deseado artis. Al más odiado. O sea, bien, ahora mismo creo que es el jugador que peor cae del mundo.
Pero,
en
Paco,
el Madrid.
Estarás de acuerdo conmigo que es más la alegría todavía de los antimadridistas.
Hombre, es que es un título para el Atleti y para el Barça.
Claro, pues te estoy diciendo. O sea, que hay gente que ha ido a canaletas.
Pues si se considera un título para el Atleti y para el Barça, el año que viene volverá a ganar la Liga del Madrid.
Miguel, es que es así. Y tú tanto, lo sabes.
La 1:10, 12:10 en Canarias. Nos van a quedar nada, 15 minutillos. Os voy a preguntar por. No vamos a poner notas a todos en la Liga. Os voy a preguntar por lo que os ha parecido lo mejor y lo peor de esta liga, la gran decepción y lo que más os ha gustado del campeonato. Manolo, ¿te quedas o te dejamos ya marchar?
Voy aquí en la gloria.
Vale, pues nada, pues aguanta un rato. Ah, pero antes el mensaje de Gema.
Pues sí, ahora es momento de entrar en Luquia, donde todo es fácil y rápido. Sí, las retiradas en Luquia son fáciles y rápidas, e incluso los que no apuestan, apuestan en Luquia. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Joseba Larrañaga.
El número uno del deporte.
Se nos ha acabado la liga en primera división y esa última jornada, esos últimos partidos siempre suelen dejar unas imágenes que, claro, se tienen que producir porque siempre tienen que bajar 3 equipos, pero no dejan de ser descorazonadoras. Tú las has vivido en Granada, Manolo, vaya tarde, vaya desenlace de la liga, ¿eh?
Bueno, sobre todo porque es que nadie se lo creía. O sea, si tú apostabas, el que más probabilidades tenía de quedarse en primera era el Granada, dependía de sí mismo, el campo estaba lleno, el Español, como decía Guas, había ganado un solo partido en toda la temporada, venían sin RDT, con cambio de técnico, con limpia de Rufete, y entonces yo creo que joder, cuando te pasa esto, fallas un penalti y de repente todas las noticias se te van echando encima, pues ocurre lo que ha sucedido, que acaba el partido y es que los chavales de Granada estaban en el césped y aún no se creía que habían bajado a segunda.
Desde luego. Y me sabe especialmente mal por Jorge Molina, que siempre ha sido un tío extraordinario, un tío majísimo, y mira, ha sido el que...
El otro día... También los ha mantenido vivos muchas veces.
Sí, pero hoy ha sido el ejecutor y mira, le ha salido mal.
El otro día hablamos, por ejemplo, de lo importante que fue aquel gol, por ejemplo, de Nesiri para el Sevilla, ¿no? Que le libraba de entrar en los planes de la última jornada.
Sí, en
el
Metropolitano.
Y hablamos de lo caprichosa y fea que es la última jornada, porque es que puede pasar cualquier cosa. Y ha pasado lo que menos esperábamos, porque todos pensábamos que, oye, que si tú tienes que jugarte el descenso la última jornada, pues es un buen rival el Español fuera de casa, el jugártelo contra el Español. Está muy bien que los demás se lo jueguen fuera de casa y tú en tu campo.
Tienes más
está
puntos que los demás.
Que tú además estés por delante en la clasificación. Es decir, tenía todo a favor el Granada, pero el capricho de la última jornada, y lo dijimos la semana pasada, es muy grande y por eso jugarte cosas en la última jornada... Amigo, no, hay es un Mbappé de la vida.
Yo
eso.
Veía descendido al Cádiz al 90%, pero el otro día se lo daba al Mallorca. ¿Cómo se lo voy a dar al Granada? Le tenía que ganar el golaveraje al Mallorca. Un punto más. Juega en casa.
No, sí, después del Mallorca 2, Granada 6, el Granada ya estaba salvado.
Paco,
ya.
Sí, pero Paco, en este retrato que ha hecho Santi, perfecto, perfecto, hay un punto que es vital, Santi, que es depender de ti. Entonces, claro, el Granada dependía de él. El Mallorca dependía de él. El Cádiz no dependía de él.
Por eso.
Claro, entonces ha caído. Lo gordo es que encima del retrato que tú has hecho, Santi, se añade que ha caído uno que dependía de él.
Y que encima ha tenido un penalti a favor y que lo ha fallado.
Exacto. Pero escucha, en esto yo soy absolutamente fatalista y te ha tocado. Caranca, de 6 partidos ha perdido uno. ¡Uno! Y dices, oiga, ha ganado 2, ha empatado 3. Y dices,
bueno, perdóname, con esto me salgo. Tomás, pues, la semana pasada con Juanma estábamos elogiando el papel de Caranca. Que
no, por eso te digo.
Pero si Juanma decía cómo se ha metido en ese lío.
Estaba 5 puntos por encima del descenso. Estaba salvado.
Si tú analizas la temporada del Granada, hay algo muy evidente y por dónde vienen los males. El Granada viene de un magnífico entrenador que Diego Martínez y su sombra ha sido muy alargada en Granada.
Y
el Granada tomó una muy mala decisión contratando a un entrenador que era su debut en Primera División. Y esto ya, de momento, te tiene que dejar un poco intranquilo. Si ese entrenador, además, no de con la tecla y tardas en cambiarlo, pues evidentemente el Granada ha estado siempre por debajo de sus posibilidades. Porque Granada tiene un muy buen equipo de fútbol. No tiene equipo, para mí, para estar peleando
el descenso.
De hecho, viene de jugar competición europea con Diego Martínez.
Sí, sí, Caranca, y semifinalista de la Copa del Rey.
Precisamente por eso confiar en ese grupo de jugadores, porque dice, yo esto lo puedo sacar adelante, porque aquí hay material y herramientas para sacarlo adelante. Y, hombre, ha estado muy cerca, si no por la cagada de hoy, lo hubiera sacado adelante y de forma brillante, porque tiene futbolistas para poder hacerlo. Y por eso asumió el reto del Granada, porque es que es verdad, es que era para cogerlo, porque es un equipo que lo normal es que si salva el descenso, que lo puede salvar, el año que viene crezca y otra vez vuelva a ser un equipo interesante que está por encima de esos que van muy justos al descenso.
De todas maneras, Santi, cuando te metes en esta situación, tienes que andar muy sobrado de plantilla para poder solventarla, porque hoy, por ejemplo, el partido del Granada parecía más, lo veías, el equipo estaba encogido, le ha costado...
Y la lesión de Milla la ha matado, para mí.
Sí, puede ser, también. puede ser, pero que no ha hecho un buen partido hoy.
Era masticar tierra.
Sí, y faltando muchos minutos, la sensación de decir, pero es que ni siquiera salen a presionar, a morder y tal, con lo que se están jugando. ¿No?
La cabeza, como juega.
Claro, todo lo que podía ponerse mal, se le ha puesto mal. El penalti, el gol del Cádiz, ha sido luchar contra un muro.
Bueno, hago la ronda. La revelación y la decepción. Podéis decir equipo, jugador, cualquier circunstancia. Paco.
Yo me había preparado lo mejor y lo peor que
lo he hecho. Pues es lo mismo.
Y soy muy sencillo. Para mí, lo mejor, Benzema. Me parece escandaloso el año que ha hecho. Lo peor, yo, que no soy capaz de decirle a los oyentes cuándo una mano es penalti. No tengo ni idea ya, pero de verdad, ni idea.
Somos dos.
Hoy ni me he atrevido a criticar a Campitao, porque ya es que no lo sé. Y la decepción, cómo jugó el Atlético de Madrid para la plantilla que tenía.
Manolo.
Pues mira, para mí lo mejor, el Madrid, Ancelotti y el Betis... Lo peor, el quilombo de... Es que me ha repetido Paco, pero es que verdad, el quilombo de los árbitros, el VAR, pelearme con Fouto, todo esto, ya que es tremendo, eso es lo mejor y lo peor.
Tomás.
La decepción en Madrid, que jugando muy mal ha sido campeón, como es habitual. Entonces me ha parecido muy, vamos, impugnable ese título. Y después la revelación, el VAR este, yo creo que es extraordinario. O sea, que tú llegues a la conclusión de que lo que pasa a las 4 no pasa a las 6, y a la semana siguiente lo que pasa a las 6 no pasa a las 4, me parece que es maravilloso. O sea, es un fútbol antológico.
Miguel.
Gana el que peor juega y los árbitros lo joden.
Miguel.
Yo, reconociendo el año fuera de serie de Benzema, como tengo un toque nostálgico y me gustan los mayores... los más mayores todavía. Yo alucino con Modric, que me parece la gasolina que pone en funcionamiento el motor del Madrid. Si no es Modric, no, si no está Modric, no es el Madrid. Y lo decepcionante, pues siento coincidir, porque no aporta nada nuevo al género. Pero después de escuchar a un árbitro decirle a un futbolista, esta regla es una mierda, pero es lo que hay... pues todas estas reglas nuevas que nos han puesto y que nos impiden entender el fútbol como lo hemos entendido toda la vida.
¿Emilio?
Benzema y el VAR y las reglas, sí.
¿Robert?
Por no repetir Benzema, Ancelotti, me gusta la gestión que ha hecho de la plantilla. Acordaos que todos decíamos que se le iba a caer y los jugadores han sido mejores con él que sin él. Muchos han aumentado su rendimiento, empezando por Vinicius. Y luego, por no ir a lo del VAR, le ha faltado, no es culpa del Madrid, es más crítica a los otros, le ha faltado un poco de competitividad a la Liga. Se ha caído demasiado pronto equipos que deberían haberle puesto las cosas más difícil al Madrid, que ha sido un reloj en la Liga.
Santi.
Bueno, yo creo que hay que felicitar a los dos campeones, ¿no? Al Real Madrid por la Liga y sobre todo al Betis, porque, hombre, no gana un título habitualmente, pasan muchos años. Entonces el Betis de Pellegrini, el Betis... de Ángel Haro, pues oye, el hecho de poder verle otra vez en lo más alto, pues para mí ha sido, aunque haya sido el Valencia el finalista, pues oye, algo extraordinario. Y lo peor, superando, fijaros lo que os digo, superando al tema de las manos en el fútbol, que está para sentarse todo el verano estudiando árbitros, entrenadores, futbolistas, quien sea, un consejo de administración gordo. Yo creo que lo peor de que hay esta liga ahora mismo es la situación que atraviesa el Valencia. El Valencia es un club ahora mismo a la deriva completamente, sin ningún tipo de gestión. Y os voy a decir una cosa, no hay historia que sostenga un club cuando año tras año no funciona su gestión. Y es realmente, realmente triste el ver lo que se está haciendo aquí con el Valencia Club de Fútbol, a dónde nos dirigimos y las pocas soluciones que hay para arreglarlo.
Santi, la imagen de ayer de Mestalla es tremenda.
Sí, sí, es tremenda, tremenda. Pero...
estadio vacío.
Es tremenda y...
y la calle llena, protestando.
Sí, sí. O sea, y fijaros,
y les ha debido de hacer daño. ¿Sabéis por qué? Porque durante la semana repartieron en entradas en todos los colegios. Trataron de generar un clima de tensión con Protección Civil y demás para poner a alto riesgo un partido Valencia-Celta, que no, ya veis lo que se jugaba, ¿no? Además, sabiendo que la concentración era pacífica. Si hay algo que les duela a esta gente, no es que te quejes, porque le importas un carajo. Lo que le duele es su imagen a nivel internacional. Y como se han hecho eco los medios internacionales, gracias a esta magnífica opción, honor a todos aquellos que estuvieron en Mestalla, eso sí les ha dolido, y esa es ahora mismo la única forma de presión para que esta gente se plantee o cambiar de gestión o vender la propiedad.
David Albelda, lo mejor y lo peor.
Pues mira, por no coincidir con Santi, que podría coincidir en todo, voy a hablar a nivel global. Yo creo que lo mejor, el Madrid, porque no quiero basarme en uno... Sí, no me baso en uno solo.
¡Sapristi!
Hablo en serio, Tomás, hablo en serio.
Ah, bueno, pero es que a mí el Madrid me ha parecido muy flojito.
No, hablo en serio porque hay que reconocer que lo que está haciendo, gane o pierda la final, yo creo que nadie lo esperábamos. Yo no creo, sinceramente, que sea una super plantilla para hacer lo que ha hecho. Y después, lo peor, a nivel global también voy a hablar de la Liga. Yo creo que son muy poquitos equipos los que han dado su mejor nivel. Te diría, pues, como habéis dicho, Madrid, Betis y poco más. Poco
el
más.
Rayo, hombre, la primera vuelta
la
fue fantástica.
La primera vuelta estuvo bien, sí. Bueno, el Madrid hay que decir que ha perdido a Mbappé, pero ha ganado un Albelda. Después de lo que acabamos de escuchar, eso es importante.
No. Oye, una opinión de hoy no lo alargué al futuro.
Una opinión sensata.
No haberlo dicho.
Sí, sí.
Te perseguirá, David.
El murciélago de Chamberí.
Recuerdo que el Madrid nunca había sacado, cuando había sido campeón, 13 puntos al segundo.
Por último, Siro.
Bueno, yo creo que el Madrid, lo habéis dicho todos, el Madrid y el Betis, yo creo que es la parte positiva. La negativa, para mí, me ha decepcionado el Atlético de Madrid, no el Barça, pero sí el Atlético de Madrid, porque a principio de temporada lo daba como favorito para hacerse con el título de Liga. Y bueno, lo del arbitraje, que es una broma.
Fouto, lo mejor para ti y lo peor que ha sido.
Pues mira, yo si te parece empiezo por lo peor. ¿Sí? Para mí lo peor ha sido convertir a ciertos arbitrales en errores. Y lo mejor es que a partir de la próxima temporada ya no va a haber más discusiones con Manolo Lama.
¿Por qué?
Porque os quería anunciar a todos una noticia, y es que a partir de la próxima temporada he decidido de manera unilateral, personal y consultándolo con la almohada, dejar de realizar en este programa las funciones de analista arbitral. Ha sido un placer en los últimos años. Os quiero agradecer que me hayáis dado esta oportunidad.
Esto es peor que lo de Mbappé.
Pero bueno,
pero ahora mismo la gente ha saltado de la cama. Que el Madrid no tenga Mbappé se puede soportar, pero que el tertulión no tenga Fouto, ojo, ¿eh?
Oye, Paco, nos dijiste que estaba atado esto, ¿eh?
No mando nada.
Hombre, de verdad, dijiste que estaba la renovación encima de la mesa, que estaba firmada.
Tenías que haberle puesto una fecha límite o algo.
Ostras, no tiene Paco, se te ha ido de las manos. Bueno, esto, de
como lo de Mbappé, esto lo puede solucionar el dinero.
El último día de Liga,
Paco, arráscate el bolsillo. Más caliente que el cenicero un bingo, basta que le piquéis un poquito para que esté.
Esto, Juanma, lo arregla Juanma, esto.
Antes de las preguntas, Carmichael, buenas noches.
Ah, ¿qué tal? Buenas noches,
Joseba. Ha sido un exitazo el Gran Premio España de Fórmula 1, ¿no?
Una barbaridad. 121.600 espectadores, la cuarta mayor entrada de la historia. 2005, 2006, 2007 están por encima, 2007 es el récord con 140.000. Un calor tremendo, que la otra cifra te quiero decir es lo que ha perdido, por ejemplo, Fernando Alonso en carrera, 2,5 kilos. Ha tenido que ser atendido Lando Norris con desfallecimiento al final de la prueba, de lo que han sufrido los pilotos. También es verdad que estaba un poco tocado antes de la carrera, pero bueno, al final obviamente se ha podido recuperar. Y varias cositas. Ha ganado Verstappen una carrera que debió ganar Pérez, pero que hubo órdenes de equipo. Carlos Sainz quizás ha perdido la oportunidad de hacer un gran resultado por un trompo, que él mismo ha explicado que fue por el aire. Lo mismo que le pasó a Verstappen, fue un golpe de aire en la curva 4, que es muy delicada por el viento, y eso es lo que le provocó, y le dañó el coche. Se dañó el coche en esa gravilla que hemos visto. Al final, cuarto puesto, abandono de Leclerc por avería, un tercero de Russell que ha estado brillante, y brillante remontada de Fernando Alonso, que salía vigésimo, ha terminado noveno, con una buena táctica hubiera acabado mucho mejor, y ha estado divertida la conversación que he tenido con él nada más acabar la carrera.
Ha sido la estrella de la carrera.
¿Quién votaron el piloto del día?
Ah, pues no lo sé.
Hamilton. Putado. Tuvimos un pit stop un poco regu, el último, pero no creo que hubiese cambiado mucho porque Norris estaba demasiado lejos. Y bueno, salimos últimos sacrificando un poco este fin de semana, cambiando el motor y todo, porque nos tocaba penalizar en Baku. Sacrificamos este y sin embargo cogimos puntos, ¿no? Y otras veces sales quinto o sexto en parrilla y no coges puntos. Así que el mundo al revés, pero bienvenido hoy.
La próxima semana en Mónaco, ¿no?
La próxima semana en Mónaco, que va a coincidir con las 500 millas de Indianápolis. Te adelanto, noticia de esta noche, sale segundo en las 500 millas Alex Palou, que será... Sí, ha hecho un tiempazo, casi hace la pole y es candidato a la victoria. Será a las 7 de la tarde y a las 3 tendremos antes el Gran Premio de Mónaco, que siempre tiene un sabor especial y siempre pasan cosas, aunque es verdad que no se suele adelantar, pero siempre pasan cositas porque el muro ya sabes que está muy cerca y en teoría sería una pista perfecta para Ferrari. Pero bueno, ya sabes que todas las carreras que acabó este año Verstappen las ha hecho con victoria.
A ver. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Un abrazo.
Paco, ¿crees que la estrategia de Florentino para la temporada que viene es recuperar a Hazard?
No creo, algo más habrá.
No está Manolo, ¿no? No. Tomás, ¿cuántos días de vacaciones necesitas para superar esta traición?
Ninguno, estoy en mi mejor momento deportivo.
Miguel, ¿la renovación de Mbappé se celebró como un título en Canaletas?
No, y insisto en que mientras el Barça se fije en el Madrid, en lugar de fijarse en sus propios problemas, convierte en más favorito al Madrid para el año que viene.
Emilio, ¿temes que la rabia de Florentino acabe con vuestro sueño de traer a Lewandowski?
Sí.
Roberto, ¿debería dar explicaciones Florentino públicamente por el fracaso con Mbappé?
Yo creo que el madridismo quiere saber y me parece que sí. Creo que debería de alguna manera hacerlo público.
Santi, ¿te verías con fuerzas para presidir el Valencia y echar a Lim?
Para echar a Lim sí, para presidir el Valencia no.
David, ¿quién habla mejor español? ¿Mbappé o Murci?
Pues se parecen, ¿eh? Ahora que lo dices, se parecen.
Sí, no, sobre el origen también, ¿no?
No, no, cuando hablan no,
pero,
los dos...
Pero Mbappé
y
habla muy bien, ¿eh? A Murci no lo he oído, pero Mbappé habla muy bien.
Vale, y Siro, para ti no hay una pregunta, hay un vídeo que ha recuperado la redacción de
no era yo.
Tiempo de
no,
juego con a la limón con la de El Golazo, que dice
no
esto.
Era yo, no era yo.
Si Mbappé no viene al Real Madrid este verano, me he visto de la carterana en este programa.
No era yo.
Ven,
no
bravo.
Era
yo. No, ¿en serio? No, eso existe.
No era yo.
Yo iría quiero cantar lo de la carterana, somos, venimos todas de...
A mí no me suena la voz así, ¿no? Yo creo que no es.
Está manipulada, ¿no, la voz?
Está manipulada totalmente,
sí.
No soy yo.
Pues te vas a vestir la de la carterana, porque yo sé que tú cumples tus promesas.
Ya, pero como no era yo... Qué poca vergüenza.
Un abrazo para todos, queridos. Me ha gustado mucho escucharos. Gracias, que vaya bien. Feliz semana a todos. La 1:31, nos vamos ya. Nos vamos, nos dejamos ya con la noche con Arjona. Está en Málaga, como siempre. Desde allí estará las dos próximas horas, 2 horas y media de radio. Y nosotros volveremos mañana a las 11:30 de la noche, como siempre. Ya será en tiempo del partidazo. Gracias, un placer. Hasta mañana. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.